¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? 3 días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con 4 distancias: ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros, a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.3diastrailibiza.com. Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen.
Aló Granado, para volver de vacaciones de Semana Santa. No se me ocurre una mejor manera de volver a comenzar. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, vamos a intentar dar el callo porque venimos de vacaciones de vacaciones.
Es verdad que cuesta, ¿eh?
Joder, madre mía, pocas veces he tenido esta sensación. Pero bueno, es verdad que ahora ganamos el sol por la noche, que para los que somos outdoor.
Es verdad.
Nos viene bien. Pero es verdad que esta mañana despertarse de noche ha sido.
Sí, ha sido bastante complicado. Hoy les está pasando a muchos catalanes, ¿eh? Que nos hemos dado cuenta que además el sector del trail running en España vive muchísimo de Cataluña. De hecho, como ayer era lunes de Pascua allí, está todo parado todavía.
Fíjate, ¿verdad? Qué detalle, iba para allá yo y en Lérida cuando iba por la radio, te enganchas a la radio y estaban hablando de Yasmín París con el tema de la Barclays en la radio en...
Bueno,
esto allí, que yo ya, porque te puedes imaginar que a mí no me preguntes sobre eso.
Ahora te voy a preguntar.
Pero ya estaba flipando, digo, hasta en la radio de oficial de Cataluña.
Tú sabes, te cuento una anécdota. Además, tú como eres de aquí de Valladolid y conoces a los periodistas de aquí, conoces a Miki de Pablos, que es mi compañero en el periódico, y estaba él de descanso, que estaba de vacaciones de Semana Santa, descansado él toda la Semana Santa y demás. Y me llega el miércoles o jueves y me dice... Oye, hay un reportaje de una corredora, lo puedes meter en la página 5 y que te llena la página 5 tal y cual. Y ya voy a buscar el reportaje de tal, que había salido en todos los periódicos, en del grupo nuestro, en El Correo, en el Diario Vasco, La Verdad de Murcia, las provincias de Alicante y de Valencia. Y ya veo la foto de Yasmín París y demás tal, y ya le escribo y le digo, pero me estás vacilando, digo, esto se lo podía haber escrito yo, el reportaje entero, digo, después de los días que llevamos, digo, si prácticamente había llegado a la meta.
Es verdad, una chapa, madre mía.
Madre mía, qué chapa, ¿eh?
Joder, es que ya sabes que a mí las aventuras me parecen bien, pero para vivirlas, no para...
El problema
cada
es que...
uno que cuente su aventura.
Lo que pasa es que se ha dado que ha sido de una manera, como digo yo, muy épico. Ha habido muchos oyentes, igual que hay muchos, que sentís, sobre todo, muchísimo... latinoamericano que sigue muchísimo la carrera, porque se notaba además en el pico del canal en YouTube por las noches cómo entraban en el canal para ver la Berkeley, y luego ha habido muchos otros oyentes que han dicho que bueno, que fenómeno mediático sí, pero que al final no había información por ningún lado de nada.
Claro. A decir que va a ser el evento, o sea, el rendimiento más importante del año a nivel de trail. Que claro, estabais que hablando el otro día de que cuando preguntéis en diciembre va a ser el...
Pero lo que yo me refería... Claro, yo hice la pregunta que Dani se tiró el pisto como se tiró.
Otro
de
que está lanzado, ¿eh?
Sí, está, bueno, este está como está. Pero lo que yo preguntaba es que me parecía surrealista que hubiese sido tendencia mundial Small European Woman... colándose después de los atentados, por ejemplo, de Moscú, que era tendencia en todas las redes sociales, lo de la locura hasta del zumbao este de presidente de los que quiere ser otra vez presidente de los Estados Unidos, el Trump, diciendo que si no sale va a haber una
guerra civil
y demás, y se había metido una tía que había corrido 100 millas ahí en un bosque de Tennessee sin el bombo mediático, que es lo que a mí me había chocado un montón. De decir, estabas buscando en todos lados y te salía el hashtag.
Hay veces que parece que hace la ruleta así y una noticia, pum, la punta esa y salta por los aires.
Y se para, sí. Entonces es lo que yo les preguntaba a estos en la tertulia de la pasada semana, ¿no? Que decía, digo, me parece chocante, ¿no? Que es... Digo, imagínate lo que tiene que hacer tras Gran Canaria para convertirse en tendencia mundial.
No,
es prácticamente imposible, a no ser que, yo que sé, que hubiese, entre comillas, un maremoto en tras Gran Canaria y se va a ser
una desgracia.
Un suceso, como digo yo. Y lo mismo en el UTMB, es decir, y estos lo consiguen así como así, y lo que te has dicho, vas por Lérida o por Lleida y te vas por ahí y lo escuchas en la radio.
Estaba escuchando el tenis no sé qué, bueno, eventos de una magnitud... Pues que llega a todo el mundo. Y de repente ya es mis pares. Yo me quedé así escuchando, digo, además en catalán, que se entiende bien, pero perfectamente legible.
Sí.
Sí, Cataluña tiene. A ver, es que. Siguen. Entre Cataluña y País Vascos, pues tiene ahí el dominio un poco.
Sí, pero bueno, que sepáis que la tendencia...
Ahora los andaluces nos tiran al cuello.
Sí. Bueno, este fin de semana tienen mucha fiesta gorda ahí en Andalucía. Son el centro del trail running con el permiso de Reventón Trail. Tienen Calamorro, que es la segunda prueba de la Copa del Mundo de Sky Running. Y esta Sierra, Ultra Sierra Nevada también, de la mano de Miguel Ángel Heras. Bueno, entrenamiento. Tengo unas cuantas cosas que preguntarte. Primero, has visto el tema de Ingebrigtsen, que ha dado mucho que hablar también en las redes sociales. Ese entrenamiento espartano, prácticamente con 9 años, en el que... Bueno, que es su padre, ¿no? El que le... De aquella manera, ¿no? Y yo sí... Es verdad que los últimos años estamos escuchando que a los niños hay que dejarles jugar prácticamente hasta que se especializan, ¿no?
Bueno, pues yo qué quieres que te diga. A mí me encanta verle correr y cómo corre y cómo gana y cómo se desplaza en la pista. Y además dijo una cosa que tampoco se ha hecho mucho eco de ello, es que él, su peor prueba son los 1500.
Ya, que eso es una... Eso que es como decir, tío, que sí, sobrado.
Que realmente es verdad que él ya es mejor en 5000 y será mejor en media maratón y en 10K porque es un tío que aeróbicamente es una máquina. O sea, es una cosa... que habría que estudiar cuando se muera y diseccionarle, porque es una cosa que, claro, pero a partir de aquí dices, ¿y cómo ha llegado este tío a este nivel? Aparte que es un fuera de serie genéticamente, o como que, vamos, a nivel dotacional es una pasada, porque sus hermanos han entrenado igual, su hermana pequeña lo ha intentado igual que él, y como él no hay ninguno. Y de momento, quitando esta primera lesión que hemos vivido este invierno, que a ver qué tal le afecta a los Juegos Olímpicos, ahí nos va a demostrar si es verdaderamente un genio o todo es fruto del super mega trabajo que hay ahí detrás, pues es así. El tema es que, claro, yo si tuviera un hijo, desde luego que prefiero que no sea campeón olímpico a que pase todo esto que ha pasado como chaval. Es decir, que es verdad que todo lo que cuenta, que es que a esas edades ya estaba entrenando así y no ha tenido infancia. De ahí un poco yo creo que también su carácter tan especial. Cuando
especial,
tienes una persona que ha vivido una infancia tan rara, pues es que ¿cómo va a comportarse como una persona normal? Entonces, yo no sé si es culpa suya, de su entorno, de su padre, de todo, pero realmente es un tío complejo con su comportamiento fuera de... Bueno, incluso la pista, pero fuera de la pista también, porque es muy engreído. Pero es normal, un tío que se dedica desde pequeño así, que gana todo y que encima en los eventos más importantes del mundo también gana y cuando le ganan no lo digiere bien porque no se ha dado la carrera perfecta que él querría, pues claro, hace unas manifestaciones.
Sí, es verdad.
Que
sí,
claro, todo con los ingleses la tiene...
Los ingleses la tiene...
Claro, le tienen ahí cogido el tranquillo en el último 100 y claro, pues le pone las pilas. Entonces, pues bueno, es un tío que es bueno para el atletismo porque aporta más de lo que quita.
Pero que tú tienes claro que no es el modelo a seguir.
No, yo no, vamos.
Vale, es que había muchas lecturas. Como siempre digo, al final las redes sociales suelen ser normalmente, en la mayoría de los casos, el 90% una barra de bar. Pero había mucha gente que incluso alababa, ¿no? Decía, bueno, es que eso es lo que hay que hacer si quieres ser un campeón. Y yo decía... Uf, se me antoja complicado, ¿eh? De decir, sacrifico lo que es toda mi vida para... Mi vida, me refiero a todos los aspectos, incluso vas a marcar a esa persona, ¿no? Al final, como se está viendo.
Bueno, los que hemos vivido, digamos, nos hemos formado a nivel deportivo, desde la carrera, que este tipo de cosas las estudias, pues siempre tienes deportes en los cuales te generan muchas dudas, como pueden ser la natación, el tenis, la gimnasia artística y rítmica, porque son deportes muy prematuros, en los cuales tienes que entrenar desde muy joven ya como un profesional. A los 8 o 9 años ya estás haciendo doble sesión, no juegas, no tienes infancia. Y yo lo he hablado con muchos entrenadores, sobre todo lo he hablado mucho con entrenadoras de gimnasia, que ellas decían que voluntariamente se apuntaban. Claro, digo, coño, si a una niña la apuntas a gimnasia y gana, la va a gustar seguro. Sí, sí. Lo que hace falta es saber si luego de mayor vas a ver si se ha merecido la pena todo ese sacrificio de no tener una infancia. Y todo más. Ahora yo creo que eso se trabaja mucho mejor, pero bueno, todos los problemas que han tenido de privación de comida, de malos tratos físicos y psíquicos, bueno,
sí, hay, por no hablar ya de los sexuales también,
habría que hablar de muchos temas, pero bueno, con la natación pasa un poco igual, parece que afortunadamente se está retrasando la edad de alto rendimiento y poco bueno, a poco se van apareciendo los deportes, digamos, típicos y que la maduración física y mental va en paralelo, no que vaya la física 8 años delante de la mental, que eso al final genera unas asincronías que tienes que padecer a futuro. Entonces yo desde luego, los entrenadores de atletismo llevamos mucho tiempo diciendo que se va a quemar, yo digo, bueno, déjale, ya veremos a ver qué pasa, que siempre hay alguno que llega. Pero claro, no se ha quemado. Ya aunque se retire hoy, a día de hoy ya tiene un palmarés que ya les gustaría al 99% de los atletas. Pero me parece muy diferente el modelo a un africano que sí que tiene una infancia dura, per se, porque sus condiciones de hábitat son así, y ha corrido muchísimos kilómetros desde joven, pero no lo ha entrenado. Ha corrido por necesidad, a la escuela, a por agua, al ganado.
O sea, no se ha metido en una pista.
Claro, no ha tenido, como decía yo un amigo mío, digo, pero vamos a ver, ¿cómo le mandas a tu hijo natación? 10 por no sé cuántos, 5 por 80, no sé qué, de pies, no sé qué. Digo, pero ¿tú crees que es normal para un chaval de 8 o 9 años? Digo, eso no se hace en ningún deporte. Un deporte le mandas y a jugar y aquí, a y hasta media hora y aquí. Y te vas engañando un poco
claro,
hasta que por fin se pone a entrenar en serio. Pero a los 8 o 9 años en natación ya están con... Todo es más por... Recupera, tras... Digo, pues eso no es nada positivo y vamos, como formativo me parece que nada.
Sí, que a la larga eso normalmente pasa factura. Por eso te quería comentar lo de Ingrid Bitsen, porque además es que ha sido muy 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 comentado, incluso a gente que ha hecho también el paralelismo con el trail running. Digo, es que con el trail running no puede haber paralelismo porque normalmente además es un deporte al que se suele llegar tarde. Y de hecho, o sea, yo me acuerdo, ¿no? De cuando se empezó a trabajar con la cantera, que no se les mete prisa a nivel de kilómetros, desniveles.
Bueno, ahí habría que ver un poco. Es verdad que empieza a haber escuelas de trail running, afortunadamente, se van especializando. Y es más, yo, por ejemplo, a muchos amigos míos, cuando me dicen que tienen un hijo que corre, que salta, que no sé qué, y rueda una hora, digo, no le pongas a rodar una hora al chaval, que eso es un aburrimiento, es un coñazo, vamos, un chaval no está preparado para correr una hora seguida a ritmo constante, está para pegar sprints, vueltas, corres y tal, como le ves a un chaval en el patio de un colegio, pero si le quieres hacer cosas de larga duración, llévale al monte, y que se divierta, y baje una bajada por las piedras que tú no te atreves, o que salte una zanja o tal, y se va a tirar 3 o 4 horas en el monte, se va a divertir, y es una riqueza motriz espectacular. Aparte que es un estímulo aeróbico interesante, porque a esas edades los chavales sí que asimilan muy bien los estímulos aeróbicos, pero no le mandes a hacer un rodaje de una hora, como yo sé y lo veo, y me lo cuentan. No, es que mi hijo le cojo un día y le hago un rodaje de 45 o 50 minutos, digo, ¿pero qué me estás contando? Que tiene 8 o 9 años o 10 años. Digo, pues que es que eso, a ver, el chaval te va a andar, creo que te va a andar. Te lo va a asimilar y te va a andar. Lo que pasa es que a los 14 años seguramente te manda la mierda a ti, al atletismo y a todo.
Y a todo, tienes toda la razón.
Entonces, es verdad que las escuelas de trail, yo creo que totalmente están haciendo mucho juego, mucho trabajo coordinativo, agilidad, de familiarización con el medio que hay que hacer, pero claro, cuando empiezas a ver que con 16, 17 años empieza a haber carreras de 12, 14 kilómetros que se tiran 1 hora y media, 2 horas corriendo, compitiendo, la cosa ya, ahí habría que...
Sí, ahí hay una curiosidad. Bueno, pero eso también desde parte de la federación, de las federaciones, parte, y que no
sí,
está regulado, incluso se va de kilómetros.
Pero es que yo mínimo que ahora es un periodo de discusión filosófica de por dónde hay que tirar. Porque está claro que las dos federaciones tiran por un lado, claramente, pero dentro de mi federación, aún así, yo creo que a veces tenemos ahí pequeñas discusiones de cómo le vas a mandar a un chaval de 17 años a hacer un esfuerzo de 1 hora y media. Ya, pero es que los demás sitios luego se encuentran que es así. Digo, ya, pero ya tocará.
Ya, lo que pasa es que, bueno, me acuerdo de una conversación que tuvimos y que podéis encontrar en el canal de YouTube con Álvaro García, con el corredor de Jerte, con el extremeño, ¿no? Que él estaba compitiendo ya a nivel nacional en la Copa de España de FEDME. Y se encontró con que no podía subir al podio, pero pese a ganar carreras, ¿no? Por ser menor de edad. Y él siempre ponía el ejemplo, dice, Kilian Jornet gana el UTMB con 19 años.
Bueno, estamos hablando de, no sé si un Ingebrigtsen, algo por estilo.
Bueno, pero que o sea, te quiero decir...
Es que la niñez de Kilian, ¿cómo fue? Según cuenta en todo el mundo.
No, bueno, según cuenta él.
Él estaba a los Pirineos, se cruzaba de un lado a otro, se subía a 3.000 con... Que todavía igual tenía casi el babero puesto y se subía a un 3.000... Claro, eso no es la vivencia normal de un chaval de 3 o 4 o 5 años.
Ya, pero también te lo estás encontrando. Este debate ya lo hemos tenido, pero también te estás encontrando ahora, fíjate, todo lo que está pasando con el ciclismo, ¿no?
Sí, ya, en las escuelas de ciclismo sí
de que prácticamente, yo es que escucho, yo no soy un experto ni mucho menos, pero escucho a los comentaristas, a los que saben, dicen, no, este ha decidido quedarse en categoría sub-23 para ver si consigue, le ponen el palmarés campeón del mundo de sub-23, pero y resulta pues ya ha ganado la vuelta ya de tal... siendo con 21 años o con 20, tal.
Entonces, bueno, toda esta generación, veremos a ver qué pasa. Está claro que tenemos ahí a 3 o 4 fueras de serie, que sí, aparte de entrenar
coetáneos.
Mucho, seguro que son fueras de serie, porque si te cuentas... Es que habría que saber qué hacen de verdad, porque hay gente que te dice, Van der Poel solo compite, no entrena.
Bueno, a lo mejor lo tiene chapado. Hombre, ahora será complicado a ver qué va a hacer estos 7 días hasta la Paris-Roubaix,
claro,
¿no?
Pero que decir que es un tío que se ha llegado a decir eso. Si es verdad que es un tío que solo compite, entrena, está claro que es un fuera de serie, porque... Es capaz de asimilar esfuerzos de 6 o 7 horas como ayer. Llegó muy mal, pero mejor que los de atrás. Y si entrenan, me imagino que entrenará una barbaridad, pero...
A lo mejor no ahora. Bueno, yo tengo el ejemplo. Bueno, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Por supuesto, salvando todas las distancias del mundo. La semana pasada tuvimos a Ollana Cortázar aquí en Ingrávidos. Y ella
caso
lo dice.
Ya, caso Llana.
El caso Llana.
Sí, sí, no, pero bueno, que yo he hablado con ella, ya la sabemos.
Y a ella le gusta.
Tenemos una opinión diferente, pero bueno, es que ella tiene que ver su modelo de rendimiento. Y ella sí está perfecto, porque es capaz de conciliar su vida familiar con la deportiva, con la laboral. Rinde muy bien, porque es una tía que tiene una calidad de la leche. Y para ella creo que es la fórmula mejor de llegar a su máximo nivel.
Lo pero que no. Ollana es un modelo para mucha gente, es decir...
Sí, pero no igual todo el mundo puede hacer como
sí,
Ollana.
Sí, pero que te llega mañana y dices, yo mismo, por no poner el nombre de nadie, digo, coño, pues si Ollana Cortázar compite todas las semanas, 42 kilómetros, 37, hace un par de entrenamientos, el lunes mete bicicleta o sale a rodar el miércoles, pues con tres días lo tengo
eso
hecho.
Eso es cuñadismo.
Totalmente.
Si tú puedes, yo puedo.
Totalmente, pero no me digas que es aquí estamos en Alo Granado para intentar alejar el cuñadismo, ¿no? Pues es a lo que te estoy diciendo.
Es el típico ejemplo que te dice, pero tú ¿por qué vas a hacer esto? Porque me lo ha dicho un amigo que me ha dicho que si lo he hecho yo, ¿por qué no lo voy a poder hacer tú? No lo vas a poder hacer tú. Digo, pues vale, se acabó la conversación.
No hablamos más. No contactes con Entrena tu Desafío, que ya no te voy a dar ninguna pauta porque vamos a discutir mucho. Pues eso te estoy diciendo, claro, que llega un momento en el que tú te fijas en eso, en esas referencias y que puede tener algún modelo. Bueno, siguiendo por los trail runners, antes de que te vaya con las 4 o 5 preguntas de los oyentes, Sierra Nevada.
¿Qué pasa?
Bueno, ya he estado viendo ciclistas, atletas de élite y demás, y ahora llevo una temporada que es verdad que lo que más sigo son trail runners. Están todos en Sierra Nevada.
Bueno,
es una
hay
cosa,
que
recomendación aquello. Que le estéis haciendo vosotros a nivel de federativo.
Bueno, no, nosotros no lo recomendamos. Es verdad que nos dan facilidades y depende de los atletas. Les puedes ayudar 100%, les puedes ayudar metiéndoles en el, digamos, como dentro del paraguas de la federación, con lo cual les hace un precio de 50%, o a otros que van por su cuenta y riesgo, ¿no? Entonces, claro.
¿Yo puedo ir a Sierra Nevada a entrenar?
Puedes ir pagando, sí, sí, sí. Lo que pasa es que el calendario. Está tan cerrado...
Es que es lo que se está pensando la
sí,
gente
sí,
también,
no,
¿vale?
Es muy difícil acceder si no lo planificas con unos meses de antelación porque las plazas son limitadas y hay gente que ya, digamos como en las vacaciones, ya lo cogen con el año que viene. O sea, ya te están guardando que me dejes 3 o 4 semanas para este periodo, tras 3 o 4 semanas para este periodo, date cuenta que hay gente que se tira la mitad del año en altura y
claro.
Mucha parte de ellas en la cerrada porque los estímulos de la altura cada año necesitan que estés más tiempo arriba para que tenga efecto, porque si estás el mismo o menos, los efectos se van poco a poco diluyendo, no digo que se quiten, pero se van diluyendo. Entonces, si en realidad requiere, es mejor para un trail runner que para un atleta, porque allí tienes el medio adecuado para poder entrenar. Un atleta tiene que bajarse a rodar abajo, a los caminos de las víboras y todos esos que hay por ahí al inicio de las faldas de la montaña, y son... Para un trail run está bien, pero para un corredor...
Para un atleta son duros, ¿no?
De hecho, ellos mismos te dicen que para correr por donde van ellos es imposible, o sea, porque tienen miedo a torcerse los pies, no llevan los ritmos adecuados, se cogen agujetas, las rodillas, pues tal, porque no están adaptados al medio. Y sin embargo, para un trail runner tiene altura, tiene un gimnasio cojonudo, se come muy bien, el ambiente que hay dentro del centro es muy bueno, la gente que dirige el centro son gente del deporte que conoce muy bien la altura y digamos que te encuentras muy cómodo porque vive en el deporte al 100%, se genera un ambiente allí de todos los deportistas,
ecosistema.
De que trae runners, ciclistas, corredores, nadadores, deportes de equipo, claro, allí pues, que tú ves por todos lados el deporte de alto rendimiento, entonces eso te estimula mucho. Y luego, pues a veces se mezclan los trailrunners con los corredores. De hecho, abrimos alguna sorpresa en Candelera de algún corredor que se va a
hacer. Venga, da la noticia. Prueba. No me hagas un Gaby, por favor. No me hagas un Gaby, que es que me ponéis de
mal. No
mala.
Sé si luego estoy autorizado.
Luego lo veo en algún medio de comunicación y digo, pero madre mía, Dios, es que no damos una noticia. Digo, y tengo aquí la gente que la sabe.
Es que esto no sé. A ver.
Venga, algo.
Es de Castilla y León, de la zona noroeste. Es un chaval que es bueno. Lo que pasa es que, bueno, ahora está haciendo sus entrenamientos. Está en Strava comparándose con sus con Dani Osán, con Alex y tal, viendo a ver cómo anda, para ver si tiene chance para ir por lo menos al vertical. Y sé que entre ellos hablan, porque me lo cuentan. No, es que he hablado con este y tal, igual hay alguna opción, porque no deja de ser una posibilidad más de ser internacional. Y claro, si eres internacional y tienes otra internacionalidad, igual sumas 6 puntos y ya tienes una ayuda con la federación. O, oye, si se te da muy bien y pillas una medalla, ya tienes también ayuda con la federación.
Bueno, bueno, no te digo más. No te pregunto, vamos con los oyentes.
Tenía que haber preguntado antes para ver si me daba autorización para decirlo.
Sí, me imagino que no habrá ningún problema, pero bueno. Ya luego lo leeré en algún otro medio de comunicación, como le digo a Gaby, que luego se me enfada. Entrenamientos Gallos Trail Running. Todos a través de... Sabéis que le podéis dejar las preguntas que queráis. No tiene por qué ser ahora cuando nosotros lo anunciamos. Podéis dejar las preguntas, que en 15, 20 días volverá Juan Carlos y las contesta, ¿vale? Podéis dejarlas en el Club de Strava o a través de las redes sociales. Entrenamientos Gallo Trail Running. Muchas gracias por el programa y la información. En semanas de tapering off suelo hacer 2 antes de la competición. ¿Qué porcentaje recomendarías bajar de volumen con respecto a la última semana de carga y con respecto a la última semana de carga? ¿Y cómo podría ser un ejemplo de semana de competición esta en sábado o domingo? Ejemplo, el lunes descanso, martes Farlek, activación 2 o 1 días antes. Siempre me interesa mucho la opinión de Juan Carlos. Muchas gracias de antemano.
Bueno, pues casi se ha contestado él solo ya. Quiero decir que la fase de tapering, es verdad que hay que personalizarla un poco a cada atleta y cada uno tiene que ver su experiencia personal en competiciones secundarias, pero sí es verdad que tienes que bajar aproximadamente un 75% la semana, no la anterior, la segunda anterior, o sea, 15 días antes. La semana anterior deberías bajar un 50% del volumen, que ya con los días de descanso que tienes y tal, ya es casi lo tienes hecho, depende del volumen de la competición, pero bueno, estamos hablando de ahí. Y sí que tienes que intentar mantener la intensidad específica de la competición, que en estos casos nunca es muy alta, claro, porque estamos hablando siempre de trail running, que son distancias de resistencia de larga duración. Y ahí ya sí que tienes que ver muy bien cuándo te va bien la activación, si el día anterior o 2 días antes. Lo normal es que todo el mundo lo haga el día anterior, pero hay gente que prefiere descansar el día antes porque igual está el viaje, porque no quiere fatigarse tal, o se encuentra raro el día anterior. Bueno, pero normal es el día anterior, hace una activación, que una activación es rodar
menos de 30 minutos.
70 minutos y hacer un poquito de ejercicios de activación para el pie, rodilla, stiffness, todo ese tipo de trabajo sin fatiga, claro, porque no te puedes permitir el lujo de hacer una fatiga. Si haces unas progresiones siempre muy suelto, muy muy activo, gustándote, como se suele decir, que no fuerces ni te piques con el otro que te has ido a calentar y ya empiezan a saltar las chispas el día anterior. O sea, hay que ser bastante
comedido.
Y luego el FAR, bueno, hay gente que mete una sesión de fuerza ligerita, porque está comprobado que la fuerza rápida sirve de activación y puede mejorar el rendimiento en todas las especialidades. Incluso.
¿Pero cuándo?
Pues puedes hacer al principio de la semana.
Ah, vale.
Los lanzadores y velocistas lo hacen el mismo día, el calentamiento. El calentamiento del día de la competición.
Pero muy muy rápido, me imagino.
Muy rápido, ¿no? Muy no corta, sin fatiga. Pero es para activar, o sea, es como... como que te pones como un calentamiento previo de carrera, pues esto lo hacen igual. Y el martes, miércoles, ahí también tienes que un poco jugar tú con la fatiga que vengas del día anterior y cómo te recuperes tú de cara a la competición. Si es sábado, martes sería lo ideal. Miércoles ya me parece muy cerca, pero ya te digo que hay que valorar también de dónde vienes. hacer un estímulo, engañar al cuerpo y mente. Es decir, parece que estás haciendo algo, pero no haces nada, activas fibras musculares y en tiempo de esfuerzo, que puede asimilarse un poco a lo que te vas a encontrar en competición, sobre todo si es con cuestas, que aquí no hay que dar más remedio que hacer alguna cuesta, y para un poco repetir el gesto que te vas a encontrar en competición sin arriesgar. O sea, tampoco te puedes poner en sitios súper técnicos, arriesgando bajando, arriesgando subiendo, pero bueno, sí tienes que hacer un chispazo, que se suele llamar el martes previo a la competición, sin pasarte de fatiga. Es decir, que te gustes, que te encuentres cómodo, y si aunque estuviera marcado cuatro grupos de seis minutos, al tercero ya te ves que no, que ya te has pasado, que vas fatigado,
a parar. Javier Lázaro, ¿qué test de ritmo recomendarías para el maratón? ¿Test de Gabela? ¿Alguna otra recomendación? Gracias por el programa, me dices mi tirada larga con el podcast.
Famoso test de Gabela. La verdad es que, aunque no tenga mucha fundamentación científica, funciona muy bien y ha suscitado muy buenos... Ha sido un buen validador de rendimiento.
Explica en qué consiste, porque los que somos muy ignorantes no lo conocemos.
Ya hace tiempo ya que este test no lo tenía yo en mente, porque es que es antiguo. Creo recordar que eran 2 6000, recuperando, ya no sé si eran 3 o 4 minutos, y lo tenías que hacer fuerte. De ahí lo trasladabas a una tabla y te daba un tiempo en maratón, como cualquier otro test que puedas hacer. Los entrenamientos más actuales no tiran tanto por ahí, suelen tirar por test más específicos, test más de larga duración, que estén trabajando el metabolismo específico de la competición. En este caso, si estamos hablando de un maratón, porque el test de Gabela es para maratón, sí. Normalmente utilizan... unos utilizan 20 kilómetros, otros utilizan 30 kilómetros a ritmo con calentamiento, otros hacen dos tempos de 10 kilómetros, siempre a ritmo competición, un poquito más deprisa de ritmo competición, y se suele verificar si tienes posibilidad de toma de lactatos, cómo es la dinámica del lactato.
En la orejita, ¿no?
La orejita en el dedo, eso ya, mientras lo haga siempre en el mismo sitio.
Es que otro día he visto a Inés Astraín con Rafa Flores, con Rafa. A hacerlo ahí en la micha.
Cada lugar da unos datos, pero lo que tienes que ser consciente es que siempre lo tienes que hacer en el dedo o en la oreja. Y depende, hay gente que la oreja tiene el lóbulo muy pequeño y no le sale, le tienes que sacar la oreja del sitio para poder exprimir el dedo. Y luego hay gente en el dedo que los tiene muy sensibles, y cuando les pinchas y les exprimes el dedo, te deja unos días fastidiado. La oreja casi no te enteras, pero el dedo sí que te molesta. Entonces ya un poco también del frío depende, porque el frío la oreja apenas llega. Pero vamos, sí da datos diferentes, ¿eh? Porque no es la misma dinámica del lactato en el dedo que en la oreja. Pero bueno, ahí ya casi un fisiólogo nos lo tendría, porque seguramente haya ya estudios que te den más fiabilidad en el dedo o en la oreja. Eso, y también con el sudor, hay que tener mucho cuidado en la oreja porque se mezcla mucho. O puedes utilizarla, a ver si me acuerdo siempre de esta palabra, cómo se comporta la curvatura de la frecuencia cardíaca en un esfuerzo de larga duración. Porque claro, suele haber, digamos, una especie de meseta que indica que estás en un steady state y quiere decir que ese ritmo lo manejas perfectamente.
Sí.
No hay una deriva de la frecuencia cardíaca, sí, que se llama así. Hay gente que cuando llega a la parte final se le sube en los últimos 10, 15
minutos. ¿Pero porque acelera? O...
No, porque empieza a tirar de otro metabolismo. En vez de tirar el metabolismo de las grasas, empieza a tirar del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces... Como es un metabolismo que te exige más intensidad, empiezas a tirar de un metabolismo que te da más energía, pero te fatigas antes. Con lo cual quiere decir que ese ritmo no lo vas a ser capaz de mantener. Si estás corriendo una hora y media a ese ritmo y los últimos 10 minutos empieza la frecuencia cardíaca a tirar para arriba, lo más normal es que seas incapaz de sostener ese ritmo. O te puede pasar lo contrario, que vayas a un ritmo constante, estés mezclando metabolismo de grasas y hidratos de carbono y llega un momento en que empieza la frecuencia cardíaca a bajar, intentando mantener el ritmo, que cuesta, porque normalmente estás tirando más del metabolismo de las grasas, el metabolismo de los hidratos se te ha acabado, o como quien dice, está en los últimos estadios, y es esa sensación de decir, no soy capaz de correr más deprisa y el pulso se me mantiene o se me baja. También quiere decir que te queda poco.
Muy interesante eso, sí, me gusta. Venga, siguiente. Carlos Ruiz Duarte. Mira, a Carlos, que le ha tocado, dice, me ha tocado el kilómetro vertical de Cegama por cuarta vez. Enhorabuena, Carlos, ya nos contarás a ver cómo lo haces. Consejos para la preparación, tengo subidas de varias pendientes, pero máximo 200 positivos cerca de casa. Objetivo, mejorar los 51 minutos de 2019. Muchas gracias.
Con esos datos lo pone difícil. Yo creo que primero se tiene que comprar una manguera Bueno, no sabemos cómo va a estar el terreno, pero normalmente esa zona es muy umbría,
sí,
y suele haber mucho, mucho barro. Entonces, que esté preparado para los resbalones y para pasos cortos, para que tenga una buena tracción. Eso a nivel técnica, porque, vamos, yo pocas veces recuerdo yo que esa zona tenga buenos apoyos. Igual que la Cegama, lo que es la maratón, pues hay de todo.
¿Ha pasado mucho barro?
Ha pasado, fue pues uno de los años que más barro hubo.
Sí, de hecho, vamos, Manu Merillas te lo dice, claro, que lo tenía muy claro, sí, sí.
Este año. Bueno, entonces depende mucho de cómo esté la zona, pero bueno, siendo una zona muy umbría, que es aquella, la de la subida, la del kilómetro vertical, pues digamos que lo ideal sería que se fuera algún día, pero vamos, ya la conoce, ya lleva 4 años yendo. Con lo cual, mejorar los 51 minutos va a depender mucho de las condiciones
suyas,
de cómo esté el terreno, pero bueno, eso ya lo sabe. Si tiene el desnivel que tiene, ¿son 200 metros?
Era en casa 200 positivos, es lo máximo que puede sacar. 200 positivos tiene. Es decir, es un valle soletano en Castilla-La Mancha, creo.
Sí,
que
sí, algo así. Porque, bueno, 200 metros en Valladolid no los tenemos.
Eso te iba diciendo, ¿sí? ¿Dónde los podemos sacar?
No, el punto... Desde más diferencias, desde el puente Simancas hasta el pico del Águila ese que hay ahí, que son 160 y tantos metros, creo.
Pues eso, parecido.
Bueno, pues estamos ahí en esos números. Es un kilómetro relativamente rápido, rápido, en tiempo de esfuerzo. No es muy largo estamos hablando de 51 minutos, pues lo que tiene que trabajar es como, en este caso, si estamos hablando de una distancia de, me parece que el vertical de Cegama son 4 así, uno, 4, poco.
Sí, por ahí, justo, sí.
Bueno, el caso está en 51 minutos, con lo cual... Lo ideal es que partiera esas cuestas que va a tener de 200 positivos, es que puede tardar entre 10 y 15 minutos, no sé cómo será el terreno por el que vaya a discurrir. Si es muy de pista, va a correr muy deprisa, con lo cual va a ser poco específico. Si se puede meter fuera de los caminos, cosa que nunca aconsejo, porque al final vamos a acabar como los americanos y nos van a prohibir ir por los senderos. Mira, ayer casi me mato con otro ciclista por ir por un sendero, nos dimos de frente.
¿Y eso? ¿No lo viste? ¿Estaba muy cerrado?
No, nos vimos tan cerrado. Las encinas estaban ahí cerradas y me contó que hacía 2 meses había pegado una con una moto.
Joder, 3.000 tiene el tramo cronometrado del vertical de Cegama y 2.200 neutralizado.
Claro, yo sabía que había algo ahí. Sí,
son 3.000.
Sí, vale.
3 kilómetros.
Bueno, pues es,
y sale 1.050 claro positivo.
O sea, está claro que en 3 kilómetros es muy vertical. O sea,
claro,
decir, con 200 metros positivo, lo que tendría que hacer es intentar salirse a la zona no de pista, si es por pista por donde va, y aprovechar esos 200 positivos todo lo que pueda.
Rampa.
Y yo jugaría con dos tipos de intensidades. Una, bastante fuerte, sobre todo al principio de temporada, si tiene tiempo. Con una recuperación casi andando a la bajada, porque no le queda más remedio que bajar andando, a no ser que alguien le sube o le baje con un coche, una moto,
sí,
o una bici, que eso solo lo hacen los pros, o le toca o hacer esfuerzos de menos intensidad, la bajada, la faena, es que la tiene que hacer bajando de rapidito para llegar con fatiga abajo y sentir un poco la sensación que va a tener el vertical. Porque si empiezas de C0 con una fatiga muy baja, no vas a realmente hacer un entrenamiento muy específico. Pero claro, de alguna manera se tiene que montar la película, y que es lo que le hacen, que es bajarse con un entrenador, si tiene, o alguien que le baje rápido para acumular más esfuerzos con menos recuperación, porque es que si no, la recuperación en 200 positivos va a llegar abajo muscularmente tocado, pero demasiado recuperado
a nivel
cardiovascular.
Uh-huh. A ver, la última, Eric Priego, además a coalición de lo de la Barclay. A ver, después del filón de la última Barclay Maratón y el auge de las Backyard, surge una pregunta inequívoca. ¿Cómo se entrena el sueño? ¿Qué técnicas usan para apenas dormir? Hago aquí un inciso, y es que para los que no habéis estado o no habéis seguido la Barclay, el corredor Ivo, el ucraniano, ¿no?, que está afincado, bueno, en Canadá y en Estados Unidos, él ha dicho, además lo ha dicho después de la carrera, es decir, nosotros cuando entrevistamos la pasada semana a Albert Herrero, Albert dice que a él le choca que el tiempo que está con él no tiene ni pajolera idea de orientación, que lo que suelen hacer en este tipo de carreras es que se pegan a uno y
hasta el último loop que les
hasta separan. El último loop que les hacen tal. Dice, entonces a mí me ha sorprendido mucho que sí que este chico iba adelante. Dice, pero me daba la sensación de que ha tenido que fijarse muy bien o tener una memoria fotográfica para poder haber terminado de la manera que ha terminado. Y claro, y el ucraniano, que le han entrevistado, me parece que en un podcast de Estados Unidos, me ha llegado ya las declaraciones en castellano y demás, y decía que claro, que él está acostumbrado a no dormir, de hecho es campeón del mundo de la backyard, y que puede estar más de 100 horas sin dormir tranquilamente, y claro que cuando estos estaban descansando en el campamento, él estaba corriendo ya. Entonces, bueno, pues eso, a eso, por eso te pregunta Eric esto, que es una de nuestras estrellas del juego ASICS del Caramuan, ¿eh?
Para empezar, diría que no lo recomendaría nunca, porque a mí la privación del sueño, y no soy muy dormilón yo, pero me parece una barbaridad para el cuerpo, porque todo lo que no sea recuperar por la noche a nivel hormonal, pues es malo. Ya sé que son momentos puntuales de entrenamiento, de competición, pero bueno, yo no considero que no dormir sea lo ideal. Pero bueno, como el entrenamiento de alto rendimiento no es sano para nada, pues bueno, no es sano, es más sano que estar en el sillón, pero no es sano.
Lo de Jasmine Paris tampoco es sano.
A ver, que el trail a partir de X distancia es lo más insano que hay en el mundo. Bueno. Dicho esto, que hay muchas más cosas insanas, como pegarse una comilona con alcohol, o fumar, o no hacer nada todo el día. Entonces, trabajar a turnos, pues es muy malo también para la salud. Sí. Pero bueno, esas cosas pues son inevitables, lo tenemos que hacer. Y si hay gente que se quiere enfrentar a un reto de estos, por supuesto, está libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pues yo no tengo muchas, no me ha dado tiempo a prepararlo muy bien esta pregunta, pero tengo pocas estrategias para privar del sueño. Yo sé que lo que hace mucha gente es, si trabajas de tarde, salir de tarde del trabajo y directamente irse al monte a entrenar, fatigado y sin dormir, para por lo menos asimilar todas esas horas de fatiga que no te ha podido provocar.
Es que estaba Rodrigo mirando así como, no sé si estaba extrañado o no, es que me da el foco justo y no veo, digo, pero es que cuando lo de la fatiga estaba pensando, digo, a lo mejor es que estaré más de la atención.
Sí, un poco, a ver, más activado.
Un zumbao más, ¿verdad?
Sí. Y pues bueno, pues puedes aprovechar esa ventana que te da la activación de tu trabajo para luego poder aguantar todas las horas que puedas sin dormir. Más allá de eso, pues los microsueños estos que nos han contado alguna vez en...
Sí, Pablo Criado,
el entorno de Jens, y todo este tipo de cosas. Pero vamos, normalmente en las carreras de ultra hasta ahora, los buenos están una noche sin dormir, los menos buenos están casi dos, y bueno, ya porque te cortan y no te dejan la tercera noche, sino alguno también. Pero bueno, también es que es verdad que esa gente que se ha estado dos noches en la competición sí que echas sueños, o sea, duerme.
Sí, yo creo que la pregunta de Eric viene por eso, porque es una nueva vuelta de tuerca que se le da a la Barclay. Es decir, si te empiezan a aparecer corredores de backyard, de estos que no duermen y que son capaces de estar 100 horas, desvirtúas de alguna manera lo que ha sido hasta ahora. Es decir, vienen con un plus añadido, ya no es solo tiene que ser muy bueno en orientación, tiene que ser un buen ultra runner, ya además al margen de todo lo que tiene aparejado, ¿no?, la Barclay, pero ya este ucraniano ha metido una variante nueva más.
Bueno, aquí sabes con quién tenemos que hablar, con nuestro paisano Antonio de la Rosa, que se va a enfrentar a un nuevo reto, ¿no?
Eso he oído por ahí, sí.
Sí, que va a dar la vuelta, ¿cuál ha dicho? Al círculo polar.
Lo que no es cuándo.
Pues será algo inminente, vamos, no sé.
Sí, en verano.
Yo, vamos, mira que a mí este tipo... Me gustan más las aventuras tipo Antonio de la Rosa que lo de ponerte un dorsal o algo así, ponerte a correr así, sin más, ¿no? Pero bueno, él, cuando hacía rides, que él, toda esta historia la saca de los rides, cuando hacía, bueno, primero cuadriatlón, luego se puso con los rides, él físicamente...
Como Miguel Eras.
Sí, físicamente no es una cosa... No es ni rápido, ni es técnicamente es nada de otro mundo. Es muy resistente, eso sí, a pesar de que es un armario empotrado. Pero a mí me contaba él, tanto como él como sus compañeros de equipo de raid, que era que no dormía, que es que aguantaba sin dormir noches enteras. Entonces, claro, un tío que se puede permitir el lujo de no dormir durante varias noches, pues cogía la bici, luego el kayak, se subía a la bicicleta en una tirolina, cosas de esas, pues al final o estás predispuesto o lo entrenas o ambas cosas. Por lo de la privación del sueño tendrá que ser lo mismo, a costa de tu salud, claro.
Terminamos, venga, que nos quedamos sin tiempo. Juanjo Pérez, la última. Buenos días, ingrávidos. ¿Cuál sería... Buenas tardes. ¿Cuál sería una semana tipo como última semana antes de un maratón con 42 kilómetros y 2.800 positivos?
Con 42 kilómetros y 2.800 positivos.
Un maratón
positivos,
de montaña.
Un maratón de montaña un poquillo duro. Pues bueno, pues básicamente el mismo esquema que hemos hablado antes. Normalmente los maratones de montaña son ese los sábados.
Sí.
Normalmente, bueno, puedes tener alguna viernes, como pueden hacer
en Reventón. Para maratón de Portudera de este fin de semana.
De los pastores, pues bueno.
Díselo a Gaby.
Bueno, si Gaby no va a llegar, qué marta.
Ya bueno, pero allí va. Luego sacará que ha probado un par de zapatillas.
Sí, ya nos vende la moto.
Venderá que hace como plastomir.
¿Cómo es? ¿Probador de...?
No tengo ni idea.
Ya... No el probador de sal, de laboratorio de sal, un probador de...
Sí, sí, yo
en
ya...
En terreno.
Yo no digo ya nada.
Pues bueno, yo creo que en una maratón de estas que ya te vas a meter tus, me imagino que mínimo 4 horas largas o más, si depende cómo andes, pues ya estamos hablando de un esfuerzo de larga duración importante. Está claro que tienes que llegar con los deberes hechos, o sea, aquí no cabe en todas las pruebas de larga duración, pero vamos, en una maratón con ese desnivel, yo llegaría muy descansado, eso lo tengo claro. Y está claro que esa activación, pues es un poco lo que hemos hablado antes, o incluso menos. Afortunadamente en este tipo de carreras los primeros kilómetros, bueno, a veces pueden ser un poco más rápidos, con lo cual sí que tienes que llegar un poco activado para que no llegues al primer esfuerzo ya vendido o con una fatiga extra. Y el chispazo final, entre comillas, el que engañas un poco cuerpo y mente, debería ser igualmente 4 días antes, en el que tú puedes hacer o unos cambios o un fartlek, poca intensidad, una recuperación corta para que no te obligue a meter mucha intensidad. Y tampoco hace falta que simules mucho lo que te vas a encontrar en competición, porque yo creo que la transferencia que vas a tener 4 días antes de una maratón no va a ser alta. Lo único que tienes que es engañar un poco el metabolismo, trabajar un poco en ese ritmo de pulsaciones que te vas a encontrar, no mucho tiempo y con poca recuperación, porque si le das mucho tiempo de recuperación al cuerpo, seguramente vayas más rápido y eso sí que lo puedes pagar. Es mucho más peligroso la intensidad que la falta de recuperación. Entonces, ahí tienes que jugar un poco para no pasarte, sobre todo con la intensidad, porque eso sí que te puede dejar huella en los 4 días posteriores.
Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias, ¿vale?
Muy bien.
Nos escuchamos en Alogranado, sí, en 15, 20 días como mucho, ¿vale? Ya sabéis que podéis dejarle las preguntas que queráis a través del Club de Strava y también de las redes sociales.
Muy bien.
Escuchamos pista de trail de Dani Sanabria.
Segunda pista, además de las carreras a pie, el programa ofrece modalidades para participar en mountain bike.